Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. Aquí estamos una semana más, la primera semana de este mes de marzo del año 2020. Ventoso día, ¿eh?, el que hemos tenido en muchas zonas de la península. Cuidado con el viento, que es francamente peligroso. Un saludo a todos los oyentes de este partidazo. Un saludo a todos los que ayer disfrutaron del clásico, tanto en la primera como en la segunda parte, tanto al principio como al final. Es cierto que es un partido que al final siempre nos deja mucho que comentar en la previa, en el durante y también en el postpartido. Y así va a ser, porque hoy tenemos que contarles muchas cosas que nos dejaron los 90 minutos de ayer del Bernabéu y consecuencias que pueden tener esos 90 minutos. Hoy, por ejemplo, el Madrid ha disfrutado del primero de sus dos días libres después de ganar al Barça y después de haber recuperado el liderato en la Liga. La noticia la contaba ayer Miguelito en el tertulión de Tiempo de Juego. Hazard va a ser operado el jueves en Dallas. Se estima que estará unos 3 meses de baja. No jugará más con el Real Madrid esta temporada. Su objetivo, por tanto, se fija en llegar en buenas condiciones a la Eurocopa. No se cumpliría lo que dijo el otro día Roberto Martínez, el seleccionador belga, aquí en este programa, que dijo que estaba convencido de que Hazard iba a jugar antes de que terminara la Liga con el Real Madrid. Pues parece que no va a ser posible. Lo importante, en cualquier caso, como es un jugador también para los próximos años del Real Madrid, es que se recupere 100% y que vuelva en plenitud de facultades. Es lo más importante en el postpartido para el Real Madrid. De sonidos del día, vamos a destacar, por ejemplo, el de Bartomeu. Llegada al aeropuerto del Prat anoche con la expedición del FC Barcelona, el presidente, que salió con un gesto muy serio del estadio, del Santiago Bernabéu, decía esto cuando los periodistas de televisión le acercaban el micro.
La Liga sigue, ya lo saben.
¿Qué mensaje le lanza a la afición, que hoy está muy ilusionada?
A ver, yo creo que he hablado de Guillermo Amor hoy, ¿no? Ya sí. Saben de las declaraciones de Guillermo Amor, que lo que...
¿Qué mensaje le manda al barcelonismo?
Lo que hemos dicho hoy, que la Liga es muy larga.
¿Confía en el equipo para ganar la Liga?
¿Cómo lo ves?
He dicho que la Liga sigue, no pasa nada.
La Liga sigue, no pasa nada. Todo a la carrera, en el aeropuerto del Prat, antes de que Bartomeu cogiera su coche. No soplan buenos vientos, nunca mejor dicho, con el viento que tenemos estos días, para el presidente del Barça con todos los asuntos deportivos y extradeportivos. A ver cómo se le presenta el resto de la temporada a Bartomeu y al FC Barcelona. En el otro lado, el lado de la alegría, el lado de Mariano, uno de los grandes protagonistas de la noche en el Bernabéu. Cuando entró en el vestuario, ocurría esto.
Muy contento, ¿no? No me lo puedo aún ni creer. Volver después de tanto tiempo, volver a jugar en Liga, hacer gol contra el Barça, ganar los líderes, es algo muy bonito y ahora solo toca disfrutarlo y a seguir en esta línea.
Estaba contento Mariano. Y eso que Zidane, en sala de prensa, insistió después del partido en que Mariano es el tercer delantero del Real Madrid. Nada ha cambiado, dijo Zidane. Con un pelín de crueldad, la verdad, hacia el chaval. Es el tercer delantero del Real Madrid. Primero Benzema, segundo Jovic, tercero Mariano. Insisto, y Zidane dice, nada cambia. Pues Mariano espera que algo cambie. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Tienes noticias de Mariano que nos vas a contar ahora, verdad?
Sí, bueno, tú fíjate lo que es la vida, Juanma, pero ayer debutó Mariano en la Liga esta temporada.
Sí, sí.
Van 38 partidos oficiales, solo ha estado en 4 convocatorias. Viajó a Mallorca en la primera vuelta, no jugó un minuto. Ayer, como digo, fue convocado por primera vez en el Bernabéu, viajó a Arabia. Y nada, a los 53 segundos la embocó.
Vale. Ahora les contamos cosas de Mariano y ahora también contamos cosas desde Barcelona. Están en este partidazo de COPE de este lunes de marzo. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Hombrecillos, buenas noches.
Estás en Barcelona, ¿no?
Sí, señor, aquí al borde del volar, no sé dónde.
Sí, ¿no? Hay mucho viento también en Barcelona.
Sí, vale, sí, vale. Cosa, y frío y una cosa así. Bien.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
Muy bien, muy buenas a todos.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Qué gran equipo de comentaristas.
¡Don Guille!
Sí, sí, don Guille, don Guille. Gran equipo de comentaristas, digo, para este partidazo de COPE. Noticias de la jornada. Pues algo que se intuía que iba a ocurrir, y es que el Villarreal va a emitir una queja al Comité Técnico de Árbitros por lo que sucedió ayer en San Mamés, con Medie Jiménez y con Gil Manzano en el arbitraje en el partido frente al Athletic Club. Recordemos que Asenjo, el portero del Villarreal, dijo después del partido que sabiendo quién estaba en el VAR, que era Gil Manzano, se ponían en lo peor. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Esto todavía no ha ocurrido, pero va a ocurrir, ¿no?
Sí, va a ocurrir, pero esta tarde no había llegado al Comité Técnico de Árbitros ninguna queja con membrete del escudo del Villarreal. Así que intuimos que se producirá en el día de mañana esa queja del Villarreal por el arbitraje tanto de Medie Jiménez en el campo como de Gil Manzano en el VAR en el día de ayer. Luego pues tendrá la respuesta oportuna del comité por si esas quejas son razonadas o
sí.
No.
El VAR en San Mamés estuvo muy atento a manos estúpidas y se comió una acción que es realmente lamentable, que fue la entrada criminal que Capa le hace el jugador del Athletic a Cazorla. Supongo que la visteis todos, es una de las imágenes del fin de semana. Entrada con los tacos por delante a la rodilla de Cazorla. No le da de pleno porque Cazorla mueve la rodilla y entonces lo que hace es rasparle toda la tibia, desde arriba, desde la rodilla hasta el tobillo prácticamente, un rasponazo tremendo en la pierna de Santi Cazorla. El problema no es que Capa hiciera la entrada y no fuera expulsado, que es un problema. Porque ahí la culpa la tiene el VAR y la tiene el árbitro. Pero el principal culpable de esa acción es Capa, el jugador del Athletic de Bilbao, que hace una entrada absolutamente, como digo, criminal. Y lo peor es que hasta este mediodía Capa no se había molestado en enviarle un mensaje o en hacerle una llamada a Cazorla para preguntarle cómo estaba o para pedirle disculpas por la acción. Yo creo que entre deportistas y entre compañeros hay que respetar ciertas cosas, insisto, y si te equivocaste haciendo o dando esa patada o haciendo esa entrada, que es durísima, tienes una posibilidad enorme de rectificar, que es mandando un mensaje o haciendo una llamada. Insisto, hasta este mediodía no se había producido, supongo que por la tarde tampoco, pero me parece absolutamente increíble. Del coronavirus, reacciones en la Euroliga. El Real Madrid viajará mañana a Milán y jugará el partido a puerta cerrada. Hoy, Pablo Lasso, el entrenador del Real Madrid, ha bromeado con esta situación.
Hablaremos con el doctor, pero no sé. Creo que han subido de precio, ¿no?
No sé si el doctor va a comprarnos mascarillas para mañana. Pero bueno,
preguntaremos al doctor a ver si nos ha comprado mascarillas. Adidas no tiene, creo, ¿eh? Con lo cual, en principio, Adidas, el Tillero ha dicho que no tenemos mascarillas para ir de Adidas. Hugo Boss, que es el otro patrocinador, tampoco ha facilitado mascarillas. Con lo cual, en principio, me ha llegado un meme de eso que se hace con servilletas de papel y dos gomas. Pues igual hacemos a última hora alguna de estas.
Bueno, eso no es un meme, Lasso. Con servilletas de papel y con dos gomas es un remedio casero para si no tienes mascarillas. Está la cosa muy movida en el mundo del deporte, bueno, en el mundo en general con el coronavirus. El Valencia va a disputar en Francia su partido contra el Asvel Villeurbanne ante menos de 5.000 espectadores, porque es lo que se establece en Francia, y entonces han vendido 4.500 entradas. Y hoy hemos conocido además que el Gran Premio de Qatar de motociclismo se suspende, y bueno, esto fue ayer. Hoy hemos conocido que se aplaza el de Tailandia. El de Qatar está suspendido y el de Tailandia, Carlos Miquel, está aplazado, ¿no?
Aplazado, eso es, Sinedi. Hola, buenas noches. ¿Por qué? Porque no se quiere que haya concentraciones multitudinarias. Se va a intentar colocar esa carrera en septiembre, pero esto lo que significa es que MotoGP, la categoría MotoGP, va a comenzar el 5 de abril en Austin.
En Fórmula 1 parece que se va a disputar con normalidad el Gran Premio de Australia, el 15 de marzo. Sí. En la Youth League, que es la Champions Juvenil, se han suspendido tres partidos, entre ellos el Juventus-Real Madrid. Mañana juega el Atleti en Ámsterdam, ese se juega. En ciclismo, el Cofidis sigue en los Emiratos Árabes Unidos a la espera de que las autoridades locales les autoricen a abandonar el país. Y por cierto, hoy Infantino no ha descartado la suspensión de la Eurocopa 2020. La situación es realmente cada día va a más. O sea, no sé si lo estáis notando, la bola de nieve cada vez va siendo un poco más gorda Y lo que al principio pensábamos que era un exceso, ahora ya lo normal es que cuando hay un evento deportivo importante se sopese seriamente si se celebra o no se celebra. Lo dicho, Infantino ha hablado de las posibles consecuencias del coronavirus y no ha querido descartar esa suspensión de la Eurocopa. Aún así, no quiere alarmar y asegura que simplemente deben analizar cuidadosamente la situación, porque además, Alcalá, ¿cuántos países en la Eurocopa? Son 12, ¿no?
Son 12 países, 12 ciudades de la Unión Europea y 24 aficiones moviéndose por estos 12 países e Italia como sede. Italia, que es un poco la zona cero en Europa, además de China, del coronavirus. Sí. Italia alberga el partido inaugural el día 12 de junio y 5 partidos del torneo.
Claro.
Claro. 12 ciudades,
es que es normal,
y 24 secciones moviéndose. Se hablaba mucho de los Juegos Olímpicos, pero hoy por primera vez el Comité Ejecutivo de la UEFA en Ámsterdam, y mañana atención a la rueda de prensa de Zeferin, ha empezado a analizar el asunto. Por cierto, mañana daremos información para los aficionados del Getafe, eliminatoria de la próxima semana en la Europa League, Getafe en Italia, Inter de Milán, Getafe. Es posible que mañana haya novedades. Es posible que el partido sea puerta cerrada para público y para prensa también, un poco en la línea de la Euroliga del Armani Milán.
Vale. Pues noticia importante, ¿eh? Ojo a eso, el Inter-Getafe podría ser a puerta cerrada. Hemos conocido hoy que Budapest va a ser la sede de la final de la Europa League en el año 2022. No me acuerdo cuál es la de sede de 2020 ni 2021.
No, si eso no lo sabe nadie. ¿La del 2020?
Pues... ¿Este año dónde es la final de la Europa League? No me acuerdo. Vale.
¿Y el 21?
Tampoco. Pues Helsinki y Kazán van a ser las sedes de la Supercopa de Europa del año 2022 y 2023. Mañana a las 6 de la tarde se sortea en Ámsterdam la fase de grupos de la UEFA Nations League, que es algo que yo pensé que había desaparecido y que sin embargo sigue funcionando y que mañana se sortea.
Bueno, de septiembre a diciembre, después de la Eurocopa,
sí.
España jugará 6 partidos, será la segunda edición de este fascinante torneo.
En Gdansk es la... Mira, ahí estuvimos con la selección. En Gdansk es la... ¿Habla, Joseba?
Sí, 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 en Gdansk, Polonia.
Vale, vale.
27 de mayo.
27 de mayo.
9 de la noche.
Vale, perfecto. Y la peor noticia del día, que Deulofeu sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha con afectación de menisco. Se lesionó Deulofeu el pasado sábado en el Watford-Liverpool y va a estar entre 6 y 8 meses de baja, ¿eh? Entre 6 y 8 meses de baja.
Así que,
sí, sí, mucho ánimo para Deulofeu. Estáis muy callados, todos muy callados. Así que
respetamos al presentador.
Ha sido
¿desde cuándo? ¿Desde cuándo respetáis?
Desde hoy.
Ah, vale. Habéis decidido que hoy, a partir de hoy...
Nos hemos reunido, vale. Y hemos decidido.
Sí. Pues, es que has dicho una cosa. ¿Qué he dicho? El coronavirus, yo estoy dando vueltas hace tiempo y hablas con médicos y gente puesta. Aquí nos podemos quedar sin Eurocopa, sin Juegos Olímpicos, y ya veremos sin qué más cosas.
Es que es normal, o sea, que es lo que yo quería apuntar. Que,
ahora, espera, coronavirus va después. Es que vamos a empezar con el clásico.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
2020 es en Gdansk, en Polonia, que es una ciudad donde jugó España en la Eurocopa, ¿verdad, Miguelito?
En 2012, sí, señor.
Es una ciudad, por cierto, que mataron al alcalde. En un acto público asesinaron al alcalde de esa ciudad y hubo un premio, me parece que Princesa de Asturias, para la ciudad, me parece, me creo recordar. Y en 2021 Sevilla, claro, el Sánchez Pizjuán es sede de la final de la Europa League. Miguelito está preparado, está preparada en Barcelona Elena Condis. Hola Elena, buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches.
Y atención a esto porque es importante. Supongo que habéis visto las imágenes que han emitido hoy nuestros compañeros de Vamos. Nuestros compañeros de Vamos.
Nuestros compañeros nosotros mismos.
Efectivamente, de Vamos. Movistar. En las que se ve a Eder Sarabia, el segundo entrenador de Quique Setién, muy exaltado en el clásico, en el partido entre el Madrid y el Barça, anoche en el Bernabéu. Cuando digo muy exaltado es que desde el minuto uno, bueno, desde los 30 segundos ya estaba Eder Sarabia saliendo del banquillo, dando indicaciones, quejándose. El caso es que en el vídeo se ven muchas cosas y Eder Sarabia no se tapa la boca, con lo cual hay muchas cosas que le han captado las cámaras y que se entiende. David Jiménez, hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué pasa en esas imágenes? ¿Qué se ve de Eder Sarabia, el segundo entrenador de Quique Setién?
Pues mira, a ver, en principio hay que decir que es el ayudante de Setién y que fuera del terreno de juego
también tienen una amistad, no son compañeros de trabajo, sino que también tienen una amistad fuera. Ayer Eder vivió su primer clásico, las cámaras de Movistar pues le grabaron y podemos ver durante el partido a un Eder Sarabia acelerado, nervioso, incapaz de controlar sus gestos y sus palabras. Se levantaba del banquillo, gritaba, se lamentaba, se volvía a sentar, todo porque no le estaba gustando lo que estaba viendo en el campo. Se puede ver que mientras Setién hace gestos y conversa con los jugadores en un tono suave, Eder Sarabia solo se quejaba de los jugadores del Barça, no tiene ningún reparo en que le escuchen los compañeros del banquillo y lo dice todo alto y claro, todo alto y claro. Dijo literal, mete gol Antoine, me cago en mi p madre, suave, suave, pero tirar a gol, coño, decía levantando las manos en un tono de desesperación. Todo esto, mientras leo textualmente, eran con gestos de dando golpes al banquillo, exaltado. El cabreo fue a más. De estar sentado pasó a dirigir el partido desde la zona técnica para dar instrucciones a Leo Messi. A Leo Messi solo le dijo Leo, Leo, es lo que hemos podido ver a través de las cámaras de Vamos, de Movistar. La frase más contundente fue, parece ser, sobre Griezmann. Eder dijo, no hace nada de lo que hay que hacer. Cuando tiene que tener la pelota, empieza a tirar a gol. Digo que parece sobre el francés, porque en ese momento estaba hablando sobre Antoine Griezmann. No dice literalmente Griezmann, pero todo hace indicar que puede ser.
Vamos a decirle ahí, supuestamente.
Supuestamente. Y aquí que Setién le dijo, Quique, no podemos tener la línea defensiva tan atrás. Benzema viene a recibir y crean muchos espacios. En definitiva, se podía ver a un Quique Setién nervioso por el resultado, pero guardando la calma. Sin embargo, Eder no lo escondía, lo que pensaba lo de decía alto y claro, como hemos dicho, y terminó acaparando todo el protagonismo en el banquillo del FC Barcelona.
Francesc Aguilar, nuestro compañero del Mundo Deportivo, ha publicado un tuit esta tarde, no sé si luego ha publicado la información en el periódico, pero en Twitter ha publicado: el comportamiento de Eder Sarabia en la zona técnica del Bernabéu no ha pasado desapercibida para el vestuario del Barça. No gustan los modos ni el protagonismo del segundo de Quique Setién. Conste que es información, no opinión. Ya venía precedido de esa fama. Es cierto, venía precedido de esta fama porque su comportamiento era exactamente igual cuando estaba en Las Palmas o cuando estaba en el Betis con Quique Setién.
Sí, pero yo
pero lo una dije... cosa, perdona, aquí, claro. Siro, una cosa es hacerlo en Las Palmas y en el Betis, con todo el respeto para Las Palmas y para el Betis, y otra cosa es hacérselo a Messi, a Griezmann, a Piqué, a Busquets, en un clásico, en el Bernabéu, que te graben las cámaras y que lo vea todo el mundo. Esa es la diferencia.
Y además es que en el Barça y en el Madrid y en el Atleti las funciones están muy delimitadas. Y los jugadores son lo que son. O sea, con todo lo que tú decías, o sea, con todos los respetos hacia Las Palmas, hacia el Lugo, es que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Y claro, un segundo, yo creo que tiene que ser un segundo. Y yo lo dije cuando la presentación, que el gran problema de Quique Setién, además de los resultados, evidentemente, podía ser el papel que quisiera ejercer Sarabia. Y creo que por ahí le pueden venir problemas y a mí no me extraña que haya malestar.
No, es que yo creo que va a haber un antes y un después del partido de ayer, ¿eh? Por cierto, es difícil que publique la información Francesc Aguilar en el Mundo Deportivo porque se jubiló después del Mundial de Rusia ya, o sea que está Paco Aguilar está jubilado, me lo dice un compañero. Que creo, insisto, que esto va a cambiar. O sea, no puede seguir igual Sarabia después de lo que se vio ayer, ¿no?
Hombre, es su estilo, ¿eh? Y es lo que ha venido...
Pero le van a dar un toque.
Ya, pero bueno, tú cuando fichas a Quique Setién y a su cuerpo técnico, sabes que el segundo entrenador tiene mucho protagonismo. Y además, si te fijas un poco en la forma de actuar de Eder, cuando su equipo marca un gol y todo el mundo está celebrando, y lo que hace es rápidamente se va a la banda a empezar a reordenar el equipo.
Pero es que ayer yo estaba en el campo...
Entonces,
escucha,
él no es consciente de que le están grabando, entonces, claro, son comentarios que está haciendo...
Elena estaba haciendo inalámbrico del banquillo del Barça. Cuando empezó el partido, a los 20 segundos... Sarabia salió ya a dar instrucciones a los 20.
Sí, de hecho, cuando ayer Lama me preguntaba durante la transmisión por el entrenador, casi siempre tenía que mencionar a Eder Sarabia, porque es que hablaba más, daba más indicaciones, daba voces, gesticulaba, mientras Setién estaba prácticamente parado en el área técnica. Incluso es eso, que se atrevió a llamar a Leo Messi para darle consignas a Leo. Algo inédito que yo hacía mucho que no veía y lo remarqué. De hecho, en el vestuario, jugadores que les conocen bien, como Junior, que ya tuvo al tándem Setién Sarabia en el Betis, dice que son como el yin y el yang. O sea, Sarabia le define como el temperamento, la pasión, y a Quique como la calma. Y eso se vio, y lo estoy viendo en cada partido, y ayer evidentemente fue mucho más significativo porque era un clásico y a ver a Eder Sarabia los 30 segundos de pie en el área técnica, en el Bernabéu, gesticulando, dando voces, mientras Setién prácticamente estaba ahí inmóvil, pues es que no pasó desapercibido, evidentemente.
Pero es que aquí el gran problema es que lo que tendrían que tener claro es cuáles son los roles. Y el primero es el primero, por mucho carácter que tenga el segundo, y el segundo, en lo que yo conozco del fútbol profesional, el segundo siempre es un poco el mediador entre el primero y los jugadores.
Perdona, o sea, ¿sabes lo que me recuerda? El papel que tenía con Caparrós el delegado Cristóbal Soria. Que era un poco... no, ¿os acordáis también?
Pero Cristóbal Soria era un pendenciero.
Me refiero que convirtieron a un delegado...
Alguien del cuerpo técnico.
Claro, en una figura indispensable en el organigrama del Sevilla.
Ya, pero eso son... ellos tienen repartido el papel, claro. Sí, porque Setién no le recrimina ni le dice nada en
sí, sí, pero que eso entonces lo tienen que explicar a los jugadores y creo que los jugadores no lo tienen claro.
De hecho, hay una
libre circulación, digamos, de Sarabia, ¿no? Lo que yo sí estoy de acuerdo con vosotros, un poco, hombre, entre señores jugadores, tengan ustedes la bondad de tirar a puerta, que eso no se dice en un banquillo, y lo que le vimos sí, se ha visto hoy a Eder Sarabia, tiene que haber un término. Hombre,
yo creo que pero son roles,
estoy siendo un segundo, la bronca,
que claro, para que los son roles que se reparten entre ellos.
Los roles, para los jugadores, Sarabia es un segundo. Y el que le tiene que meter las broncas, entre comillas, es el primero, si alguien les tiene que meter las broncas.
Para empezar, a estos no se les mete broncas.
Bueno, eso para empezar.
Yo creo que es una decisión entre ellos. Si ellos están cómodos así, ¿quién somos nosotros para decir quién tiene que decir a los jugadores?
No, perdona, pero Guille, para ellos también esta es una situación nueva, ¿eh? Ellos ayer jugaron su primer clásico. ¿Cuántos lleva Messi? ¿43
con el Dayer.
Yo lo que digo es que si
es que era el primero de Eder Sarabia, ¿eh? Y claro, si llamas a Messi, Messi te va a decir, ¿perdona?
Ya, pero sí, yo creo que si su forma de trabajar es esta, claro, porque por el hecho de ir al Barça no la tienen por qué cambiar. Ellos trabajan de esta forma.
Si ellos llevan desde...
De uno en uno. A ver, Joseba.
Hay innumerables ocasiones en las que Quique está impertérrito de pie al borde de la zona mixta y él... se acerca por detrás y le come la oreja de una forma, le está dando la tabla y Quique se mantiene como si no estuviera escuchando. Pero imagino
si
que
ellos
que
han llevado esta dinámica de trabajo en el Lugo, en Las Palmas, en el Betis, no entiendo que la tengan que cambiar ahora.
Claro.
Lo que pasa es que tiene mucha más trascendencia. Y otra cosa, siempre vemos a los jugadores, a los entrenadores hablar con la boca en la mano. Si uno no lo hace, pues vamos a leerle en los labios lo que dice.
Claro.
Esto en el siglo XXI pasa. Sí, pero ¿qué cantidad de cosas? Muchas más barbaridades se habrán dicho en un vestuario.
¿Cuántas expulsiones? Perdón un segundo. ¿Cuántas expulsiones lleva Eder Sarabia, Fouto?
Bueno, Eder Sarabia, ahora te la digo exactamente, pero Eder Sarabia, hay que decir, Juanma, que tiene muy, muy mala fama con los árbitros. Que ellos creen que es un poco el escudo de Quique Setién, o sea, que Quique Setién es el que dice...
El poli malo.
Allá, efectivamente, y es muy fácil expulsarle. De hecho, cuando te expulsan dos veces, a la tercera ya te meten tres partidos o te meten algo así. Pero bueno, ahora te lo miro exactamente el número porque lleva varias expulsiones, muchas expulsiones desde que es entrenador de...
Decías, Senabre.
No, digo que lo único que veo mal o grave o que puede tener consecuencias o que le puede sentar mal es lo de Griezmann, porque todo lo demás son consignas.
Sí.
O sea, a mí que le dé consignas a Leo es que me parece bien. Es que Guardiola también le gritaba cosas a Messi o Luis Enrique. Valverde no, es verdad. Venimos de un entrenador mucho más calmado en ese aspecto y mucho más decoroso. Y luego lo de poli bueno y poli malo, sí, normalmente el segundo suele ser el poli bueno y las broncas las suele dar el primero, pero eso no ha sido siempre así en la historia del Barça. Es decir, Rijkaard y Tencate, por ejemplo, Tencate era el que tenía mala leche y Rijkaard el bueno y el poli bueno, el amigo de los futbolistas. Entonces, yo no lo veo mal, lo que sí que creo es que Griezmann es el gran perjudicado.
Hombre,
Griezmann,
no tengo ninguna duda que esto que comenta Paco Aguilar, que no me extrañaría que uno de los que está enfadado y has dicho, oye, hasta aquí, es Griezmann.
No, seguro. Bueno, pero seguro. Vamos a ver, yo como nomás solo veo vamos, ¿verdad? Pues entonces soy el que más orientado estoy. Nada de lo que dice es futbolísticamente reprochable. Nada. Este muchacho lo conocemos todos. Este muchacho es hijo de Manolo Sarabia. Lo que pasa es que este chico tuvo otra... le parieron diferente. Sarabia ha sido de los jugadores más grandes del fútbol español. Y era un tío tranquilo, normal y de una calidad fuera de... Y este es un polvorilla. Pero vamos a ver. ¿Qué está diciendo de mal ese muchacho?
Y luego hay que tener en cuenta una cosa.
No hay nada, no hay ni una de las cosas que lo he visto y lo he visto tres veces que le puedas decir, oiga, este señor se está pasando.
Y luego
este
que
es un hombre
para mí lo de Griezmann sí, ¿eh?
Pero
escúchame una cosa.
Pero cuidado, el mensaje no se lo transmite a Griezmann. Es un comentario que él hace respecto a Griezmann con otro miembro del cuerpo técnico. Pero lo que pasa es que le pillan las cámaras.
Claro.
Bueno, pues
pues chapó para el compañero que lo pilla, pero él no es un comentario que le dice Griezmann. No.
Son 6 expulsiones y 11 amarillas. Bueno. Hay que tener en cuenta que, claro, si a ti te expulsan, son 2 partidos que no estás, pero si te vuelven a expulsar, son 3 partidos. Con lo cual, 6 expulsiones son muchas, porque tú no has dirigido todos los partidos de una liga. Entonces, claro, por eso digo, o sea, que tú te has perdido muchos partidos, no has estado, porque te han sancionado. Sí. Así que son muchos partidos.
Bueno, lo único que le puedes decir a ese muchacho como consejo es decirle, ponte una mascarilla que está de moda y entonces no te firmarán.
Sí, sí.
Ahora lo que dice ayer...
Luego hay que ver si es bueno para el... Es verdad que lo que futbolísticamente dice, pues no, está bien, pero vamos. Yo no he jugado a esto. No sé si a los 5 minutos de partido ver a un tío fuera de sí, nada más comenzar el encuentro...
30 segundos.
Es bueno.
30.
A los 30 segundos.
Es lo mismo que tú. Mucha tranquilidad no transmite.
No.
Insisto.
No es lo mismo. Sobre todo en la primera parte que fue el rato bueno del Barça, ¿no?
Pero es en todos los partidos, ¿eh? No solo en el Clásico. Lo único que por la trascendencia del partido de ayer, pues las cámaras se fijaron más en Eder Sarabia. Pero es que desde el primer día que debutó Setién en el Camp Nou contra el Granada, he visto al segundo entrenador en el área técnica dando muchas más instrucciones que el primero.
Bueno, pues es la manera que tienen, que han tenido siempre.
Claro, yo no sé si lo recordáis.
Te está describiendo lo que pasa.
Sí, claro, pero es lo que ha sido toda la vida. Y a mí me parece que es otro show de estos shows de un Barça en crisis. Ahora resulta que han pillado el segundo entrenador. Oiga, pues tiene razón lo que dice. Si es una chufla lo que están haciendo ahí. Y los primeros que están viendo que se les va son ellos dos.
Me dice Ricardo Rossetti que en Valencia le pegó una buena bronca a Ansu Fati.
Pues seguramente.
Pero vamos, que me parece el menor de los problemas.
Bueno, no, sí, claro. Ansu Fati
tiene otros muchos problemas futbolísticos.
No, efectivamente, no centremos el debate en Eder Sarabia, que lo estamos haciendo, pero claro, es por las imágenes que han emitido.
Juanma, ellos han venido al Barça con una idea, porque la tienen y creen en esa idea futbolística y la van a llevar a tope. Y entre todo, entre el desastre de plantilla que les ha quedado, las lesiones y demás, no pueden hacerlo.
Vale. Pues,
entonces, hay un nerviosismo lógico.
Miguelito, ahora me cuentas lo de Mariano, porque se nos ha echado el tiempo encima. Elena, ahora me cuentas cómo ha sido el día después en Barcelona. Pero antes, mensajes de los oyentes. Alberto Arauz, ¿qué dicen?
Que llegan a montones hoy, Juanma.
¿Ah, sí?
Sí, opinando mucho sobre el tema
escuchando
de Sarabia. Pero muchos, es además.
Increíble, ¿verdad?
Sí, y están opinando en el 637-230010. Es nuestro WhatsApp, ahí también esperamos los audios. Y en el Twitter y en el Instagram del programa. Dice Guille, pues me parece muy bien la actitud de Sarabia. Al menos ya hay más sangre y más energía que los últimos 2 años y medio. Muy fan de Eder. César, lo de Eder Sarabia solo tiene un nombre y es fútbol. Cualquier persona que ha jugado a este deporte sabe que esto ocurre en cualquier banquillo. Y los jugadores del Barça no son más que nadie para que no se les pueda echar la bronca si lo están haciendo mal. Javi dice, si los jugadores no hacen lo que se les dice, el segundo no puede decirles que lo hacen mal, por mucho que te llames Messi o Griezmann. En la misma línea dice Emilio, todo esto, Setién y Sarabia, no es nuevo. En el Villamarín ya se encararon muchísimas veces con la grada e incluso nos mandó a tomar por ahí, como visteis en televisión, educación tienen cero. Otro dice que no creo que Sarabia haya hecho nada malo, simplemente vive con intensidad y pasión un partido de fútbol. Otro dice, uy, un entrenador que se atreve a darle pautas a Messi, pero ¿cómo se atreve? Y por último, dice un oyente, tal vez es lo que le hace falta a los jugadores del Barça, alguien que no les mime tanto y les dé un poco de caña para que espabilen. No creo que hiciera nada malo para que le deis tantos palos.
No estamos dando palos, estamos contando lo que hemos visto y lo que puede ser el próximo partido del Barça, que va a ser interesante apuntar al banquillo. Mensaje importante. Ah, bueno, primero el de un oyente, ¿no?
Sí, señor, vamos a escucharlo.
A ver, chavales, que estoy muy feliz, que hoy me han llamado para preguntarme qué canal de radio escucho.
Hombre.
Y yo he dicho que solamente escucho una, y que es la COPE. Que escucho Tiempo de Juego, que escucho El Partidazo. Y escucho a Juanma Castaño, a Pepe Domingo Castaño, a Manolo Lama, Paco González. La chica se reía. Así que aquí en Santander ha subido. Somos más. Venga, chavales, que somos los mejores.
Tres, llevamos, ¿eh? Ya tenemos 3 oyentes.
Sí, no, y alguno más que no he leído, ¿eh?
Y ciudades pequeñas que cuentan mal los oyentes.
Sí, ya tenemos 3 oyentes.
Oye, la pasión con la que lo ha contado este oyente,
¿eh? No me gusta que la chica del EGM se riera cuando le dijo que no escuchaba. Vamos a ver si nos toman a
en serio. No va a cambiar.
¿Qué es esto de reírse? Señora del EGM, usted tiene que ser muy seria ante esa circunstancia.
Usted apunta.
Sí, ¿no? Ella apunta, pero se ríe. Seguro que cuando le dicen Carlos Herrera dice, ojo, claro, qué serio, qué seriedad, claro. No. Ángeles Positivo, claro.
Límites es usted a apuntar, oiga.
Claro, oiga, un poco de... Claro. Que son, merecemos.
Bueno, tampoco la encabronemos a
no,
ver si
efectivamente,
mañana...
Sí, sí, efectivamente.
No le meta...
Parece usted Sarabia.
Efectivamente.
Lo está haciendo muy bien.
Ríase, señorita, todo lo que usted quiera, porque ahora llega el mensaje de Gemma Santos.
Sí, que nos lo pone también de una sonrisa de oreja a oreja. Vamos a recordar a todos nuestros oyentes donde van a poder ver la Copa del Mundo, el Campeonato del Mundo de MotoGP en DAZN. Sí, por supuesto, todas las carreras de MotoGP en directo y en exclusiva las van a tener allí, en DAZN, por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia y encima el primer mes es gratis. Entra ya en DAZN.com, regístrate y disfruta como y donde quieras de toda la MotoGP, sí, toda la Copa del Mundo, todo el Campeonato del Mundo, íntegro y en exclusiva, en DAZN. Como siempre dice Pepe, por si no sabes muy bien cómo se escribe, DAZN, 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 DAZN.com.
Son las 12, las 11 en Canarias. Portada de Marca de mañana. Manchester City, Real Madrid 17M. Foto de Vinicius señalándose el escudo. ¿Por qué no creer en la remontada?
¡Un loco!
¿Eh? Ayer me reñía Paco cuando lo dije en el tertulión. El típico tal, no sé qué. Pues mira, aquí está. Los típicos, la portada de Marca.
La chalupa sigue abierta.
El clavo ardiendo.
El clavo ardiendo, sí, sí. No, no. ¿Por qué no creer en la remontada? Ahora no? Se lo vamos a preguntar al gran capitán.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.